esta mañana a ti y oramos por la limpieza de tu sangre, que nos limpies y nos cubras bajo tu sangre para que nos unjas. Gracias que tú eres el ungido y el Padre te ha ungido a ti para cumplir el propósito de Dios. Ahora este ungimiento está fluyendo en el cuerpo a través de todos los miembros. Señor, nos unimos a ti para el cumplimiento de tu propósito. Señor, nos consagramos a ti en esta mañana y oramos en tu precioso nombre. Amén. Amén, santos. Esta mañana venimos a Génesis capítulo 2, versículos 8 y 9 y 16 y 17. Y esta porción es el árbol de vida y también es, se refiere al árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando yo comencé a leer la Biblia y yo leí esta porción y yo no sabía qué era el árbol de vida y yo trataba de conocer, saber esto, pero no pude aprenderlo. Y cuando fui a las Filipinas, en una de las conferencias que yo atendí y estaba allí con los santos, y alguien dijo allá en las Filipinas, llama el libro de Jojo el árbol de vida, porque cogen el Jojo, el agua de Jojo para beber. Aún el niño pequeño toma esa agua y el Jojo, la carne del Jojo, los adultos la comen, y esto es muy bueno ahí, y por eso que le llama el árbol de Jojo el árbol de vida. Pero este no es el árbol al que la Biblia se refiere. El versículo dice: Jehová Dios hizo nacer en la tierra el árbol en medio del huerto en el este. En el capítulo 1 de Génesis dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero por la rebelión de Satanás, la tierra vino a estar desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz de la profundidad. Y nos muestra que en la creación original algo sucedió, y después vino a ser algo que no era. Entonces estaba desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz de la tierra. Para hacer una historia larga, corta, Dios vino a restaurar la creación original. Y cuando esta cayó por la rebelión de Satanás, entonces Dios comenzó a hablar y la luz vino y separó la luz de las tinieblas y separó las cosas en los cielos y las cosas debajo y los separó. Y entonces Dios levantó la tierra de las aguas muertas y vino la vida. Y primero tenemos la vida vegetal, las plantas, después los peces del mar, desde los aves de los cielos, y también después las bestias en la tierra. Entonces después Dios creó al hombre, y esta porción que tenemos hoy es después de la creación del hombre. Dios sembró un jardín en el este, y allí puso al hombre que él había formado. Así que el hombre, él formó al hombre de la tierra y lo puso en el jardín. Parece que es una historia, pero en realidad muestra algo muy significante, porque Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, para el propósito que Dios sea expresado a través del hombre, para que el hombre viniera a ser su expresión. Por supuesto, el hombre también tenía la autoridad de Dios para tener dominio sobre los peces en el mar, sobre las aves en los cielos, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero ¿cómo iba a cumplir este propósito? No fue revelado en el capítulo 1. Por eso viene el capítulo 2 y continúa para mostrarnos la manera de Dios para cumplir su propósito. Y para cumplir el propósito, Dios puso al hombre en este jardín, en el jardín del Edén. Edén significa placeres. Y en el versículo 2 menciona que de la tierra Jehová Dios hizo que creciera cada árbol agradable a la vista. ¿A la vista de quién? A la vista del hombre. Este era un jardín muy precioso. Dios fue el primer jardinero y puso al hombre ahí en este jardín con todas las clases de los árboles alrededor de él. Y cuando lee esta palabra, aprecié esta palabra, no solamente agradable a la vista, sino también bueno para comer. No es como hoy. Hoy no sé si alguien tiene una, si alguien tiene un bistec para desayuno, no, pero antes de que el hombre, antes solamente el hombre comía vegetales y frutas. No, fue después que el hombre, después de la caída y después por la necesidad de sangre, el hombre entonces ya comenzó a comer animales. Y aquí menciona que Dios permitió que todo árbol creciera, que era agradable a la vista y bueno para tener fruto y para comer. Realizamos que cuando Adán estaba en el jardín, había en todos los lados había árboles con frutas, en todos los lugares. Todos eran buenos para comer. No había escasez, sino abundancia. Mi mirar ahora últimamente nosotros vemos en Génesis, al final de Génesis, vemos que Jacob y sus 12 hijos, toda la familia fue a Egipto y José tenía abundancia, un suplir de comida abundante. Y cuando Adán estuvo en el jardín, no tenía escasez de comida. Tenía desayuno, almuerzo y cena, todo estaba en el jardín. Y mi realización es que Dios amó al hombre tanto que Dios proveyó abundantemente suplir para la necesidad del hombre. Por supuesto, el amor de Dios al proveer la necesidad física del hombre es maravillosa. Y la creación del hombre por Dios en su imagen, de acuerdo a su semejanza, es por el amor de Dios. Porque todas las otras cosas que fueron creadas eran de acuerdo a su clase. Pero el hombre fue creado de acuerdo a la semejanza de Dios. Y este punto yo lo he apreciado tanto aquí, que Dios puso al hombre en este jardín. En el centro de este jardín estaba el árbol de vida. Antes yo traté de buscar, de encontrar si este árbol tenía un nombre, el árbol de vida. Pero el énfasis no era en el árbol, sino en vida, en la palabra vida. En Génesis quizás no realizamos el significado del árbol de vida, pero si venimos al Nuevo Testamento, sabemos que esta palabra vida en griego tiene tres significados: bios, psique y zoe. Y esta palabra aquí en el Nuevo Testamento es muy claro que no se refiere a Dios o a nuestra vida física. Bios es de donde viene la palabra biología. Y psique, esta palabra psicología, psico. Y zoe se refiere a la vida divina de Dios. Así que Dios creó al hombre en su imagen, de acuerdo a su semejanza. Y este hombre es como un retrato. Y un retrato tiene la imagen de una persona, pero la imagen no tiene la vida de esta persona. Así que el deseo de Dios, no solamente que este hombre sea creado en su imagen, de acuerdo a su semejanza, sino que también el hombre reciba esta vida divina. En esta mañana, cuando tuvimos la mesa del Señor, sí, estamos estamos bebiendo y comiendo, recordando al Señor, pero realizamos que todos hemos recibido la vida de Dios. Y Dios nos ama tanto que Dios quiere que nosotros recibamos su vida divina. Aún desde el principio, desde el mismo principio, esto lo recibimos. Entonces, después adoramos al Padre. Él es nuestro Padre. Hemos nacido de Él y le llamamos a Él nuestro Padre. Y doy gracias al Señor tanto, porque no solamente Él cuida de nuestra necesidad física, no solamente nos creó de acuerdo a su semejanza, sino que nos ha dado la autoridad para representarle, sino que también Él quiere que nosotros recibamos su vida divina. Y esta vida en nosotros, ¿qué es más precioso en este universo? Para usted, para mí, es mi vida, ¿verdad? La gente quiere, toda la gente quiere estar saludable. ¿Por qué? Para vivir vida larga. Porque todo lo que tenemos, la gente dice que han venido a este mundo. La gente dice, yo he venido a este mundo con nada y voy a regresar a la tierra. El hombre salió de la tierra, nada. ¿Y qué es lo que hace al hombre precioso? Es la vida que tiene. Y la vida humana es preciosa, pero la vida divina de Dios es mucho más preciosa. Y hoy todos nosotros poseemos esta vida. Gloria al Señor. Muy bien. Para, yo quisiera leerles algunos de los versículos. Quizás podemos continuar compartiendo. Cuando continuemos compartiendo, vamos a compartir algunos de los versículos. Y estos versículos que tenemos en el avivamiento matutino, y he disfrutado mucho de estos versículos. Y estos versículos son del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y nos muestra a nosotros el significado de estos cuatro versículos en Génesis. Leamos Apocalipsis 22, 1 y 2. Apocalipsis 22, 1 y 2. Y me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. Y uno y otro, al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Amén. Apocalipsis 22 es el último capítulo de toda la Biblia. Aquí otra vez tenemos al árbol de vida. Menciona que el árbol de vida está a un lado y al otro lado del río. Y esta semana pasada no cubrimos que había un río en el Edén, que tenía dos principios. En el principio de la Biblia tenemos el árbol de vida y había un río. Y al terminar la Biblia también hay un río de agua de vida, y el árbol de vida se muestra otra vez ahí. Y en la palabra griega usan números para identificar las palabras en la Biblia. Esta palabra vida se refiere a la vida divina, es 222. Y es diferente cuando menciona el Nuevo Testamento, que es Dios, la vida que tiene significado Dios es un número diferente, y el Zohar tiene un número diferente. Y esto nos muestra que esta vida es muy crucial. Y desde el principio vemos el árbol de vida, y al final de la Biblia otra vez vemos el árbol de vida. Y aquí vemos que la intención de Dios, que Dios quiere que el hombre que fue creado coma del árbol de vida, para entonces poder cumplir el propósito de Dios. Y esto nos lleva a Revelaciones 21 y 22. En Génesis 3 a Apocalipsis 20, ¿qué es esto? Esta es la manera de cumplir el propósito de Dios. Y también es como un camino, como un desvío también. Pero la intención de Dios es que el hombre coma del árbol de vida para cumplir el propósito de Dios. Entonces leamos Juan 15, versículo 1. Juan 15, versículo 1. Juan 15, versículo 1. El 6:41, 15:1 es: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. 6:48, yo soy el pan de vida. Aquí en todos los versículos tenemos el árbol y también tenemos vida. Dios es el árbol y Dios es la vida. Cristo es el árbol de vida. Conocer esto es maravilloso, pero aquí nosotros pues a veces tratamos de viajar en el mundo, por el mundo, y buscando un árbol que tenga, que se llame árbol de vida. Pero sabemos que Cristo es el árbol de vida. Leímos en los versículos anteriores, en Apocalipsis, a un lado y al otro lado del río estaba el árbol de vida. Este árbol es singular. A los dos lados era un solo árbol. La única posibilidad es que este árbol sea árbol de la vid, como el árbol de la vid, que se extiende a ambos lados. Y la Biblia nos dice el Señor: yo soy la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera. Cristo es vida, porque el Señor Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que Cristo es el árbol de vida. Esto está muy claro. Y podemos continuar leyendo Hebreos 2:14. Juntos, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera, él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es el diablo. Este versículo está en hay dos partes. Aquí nos muestra que cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, el resultado es muerte. Y este versículo nos muestra que Satanás es el origen de la muerte. Cristo, Dios, es el origen de la vida. Así que vemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal, en mi consideración, el mal es malo, ¿no? Y los otros, bien y conocimiento, son buenos, ¿verdad? Parece. Pero el principio en la Biblia no es así. No es así en el sentido de que el bien y el mal y el conocimiento, todos ellos están en un solo árbol. Y cuando comemos de este árbol, el resultado es muerte. Así que este no es nuestro concepto. Luego veremos esto un poquito más. Así que muy bien, vamos a leer 2 Corintios 3:6.
El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vive.
Amén. Este versículo nos muestra que cuando venimos al Nuevo Testamento, el espíritu es el que da vida. En el Antiguo Testamento, si Adán hubiese comido del árbol de vida, hubiese recibido vida. Pero en el Nuevo Testamento, el Espíritu es el único que da vida. Así que cuando tocamos el Espíritu, recibimos vida. Antes de creer en el Señor Jesús, decimos: Señor Jesús, por favor, ven a mí, te recibo, yo creo. Y en realidad, quien viene de adentro de nosotros es el Espíritu. El Espíritu es el que da vida. Entonces aquí esta parte es buena, ¿verdad? Y también yo les quería decir que cuando yo estaba preparando esto, y esto lo vi en el mensaje del entrenamiento de estos libros concerniente al árbol de vida. El Señor me tocó en una cosa: solamente disfruta la vida. Bueno, ustedes saben que tenemos toda la Biblia, que tenemos muchos libros espirituales que nos pueden ayudar a recibir vida, pero también podemos tocar la muerte, porque el conocimiento también puede ser muerte. Por eso es que en 2 Corintios menciona que la letra mata, mas el espíritu da vida. Este asunto puede ser de ambos lados. Podemos leer la palabra no tocando al Señor. Hay un versículo que también lo leímos la semana pasada, que dice que los fariseos y los escribas, ellos consideraban las escrituras, que en la escritura había vida. Pero ellos no querían venir al Señor Jesús para tener vida. Pero cuando tocamos la palabra sin el Señor, sin contactar al Señor Jesús, no vamos a tocar vida, sino que vamos a tomarlo como letras. Y la letra no nos da vida a nosotros. Así que necesitamos seguir el hablar del Señor para venir al Señor cuando leemos la palabra. Y la palabra será vida para nosotros. Este asunto del árbol de vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal no es solamente el cuadro con Adán frente a los dos árboles. De hecho, este árbol de vida está en la misma línea desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, también hay una línea desde el principio de Génesis hasta el final del libro de Apocalipsis. Y hoy, de hecho, nosotros estamos enfrentando la misma situación. La Biblia nos muestra que esta línea de vida continúa. Por eso hay algunos versículos aquí. No sé si en el principio yo estaba pensando, estamos hablando de Adán con el libro de vida y el árbol de vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal, y después hablamos de Seth, hablamos de Abel, hablamos de Enos y hablamos de Noé, hablamos de Abraham, de David, de Moisés, Daniel. ¿Y por qué habla la Biblia hasta acerca de todas estas personas? Porque aquí nos menciona que hay una línea de vida que continúa desde el principio hasta el final. Por eso yo escogí algunos versículos que nos muestra aquí cómo esta línea continúa. Quizás los hermanos pueden leer Génesis 4:4. Y Abel trajo una ofrenda.
Y Abel trajo también de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová.
Génesis 5:24.
Y no pues, no con Dios, y desapareció porque le llevó Dios.
Amén. Éxodos 3. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira la gente, el pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aquí en Éxodo 33:15 dice, y Moisés respondió, si tú, mi presencia no irá conmigo, no nos saques de aquí. Se refiere aquí a Moisés. Y antes tenemos a Abel, Abraham, a Moisés, y luego se refiere a David. Una cosa he deseado, y esta buscaré, que permanezca en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Espera en Jehová, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esto es en el Salmo 27. Aquí vemos que estas personas están en la línea de vida. Abel ofreció el primer de sus animalitos, de sus ovejas, a Jehová. Y Jehová se agradó de Abel, de la ofrenda de Abel. Pero no pusimos la línea negativa, la línea del bien y del mal. Este fue Caín. Caín fue el primero, porque su ofrenda, él trabajó más, porque ser un pastor y traer a sus ovejitas, esto no es mucho trabajo. Pero para Caín, trabajar en la tierra y traer los vegetales y ofrecerlos a Dios, esto es mucho trabajo. Pero Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Así que Caín estaba en la línea del conocimiento del bien y del mal, y el final es muerte. Él mató a su hermano. Así que tenemos que encontrar el principio en la Biblia. Así que el principio del árbol de vida es el principio de dependencia. Cuando Abel ofreció algo, él posiblemente había visto algo en sus padres. Luego, después de la caída, en el capítulo 3 de Génesis, vemos que después de que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, aquí el Señor le mandó: el día que comieres de este árbol, morirás. Así que algunos de los nuevos me preguntan, ¿pero cómo fue? Adán no se murió. Adán se estaba escondiendo en algún lugar. Pero en los ojos de Dios, él murió, porque su espíritu murió. Su espíritu murió, y esto es solamente una parte de la persona. ¿Y cómo dice Dios que morirás? Porque Dios nos ve no solamente físicamente. Dios presta atención a nuestro espíritu, así que nuestro espíritu tiene que estar vivo. Los versículos de la semana pasada mencionaron que Dios creó los cielos y formó la tierra. Y después que formó la tierra, después formó el espíritu del hombre dentro de él. Así que en los ojos de Dios, nuestro espíritu, el espíritu de Dios, está en el mismo nivel que los cielos y la tierra. Así que todos necesitamos atesorar nuestro espíritu. Nosotros somos seres humanos con un espíritu, y nuestro espíritu tiene que estar viviente. En la mesa del Señor venimos solamente a ejercitarnos, a disfrutar al Señor, a recibir al Señor como nuestra vida. Así que todos estos versículos nos muestran que Abel no hizo las cosas de acuerdo a su concepto natural, porque quizás él había visto o había sido enseñado por sus padres que Dios posiblemente mató una oveja para hacer vestuarios para ellos. Entonces, por eso él ofreció esta ofrenda a Dios no de acuerdo a su concepto, sino de acuerdo a la revelación de Dios. Y Caín, ¿de dónde sacó esta idea de ofrecer vegetales? Esa fue su idea. Así que nosotros no debemos de tener nuestro propio mirar o nuestro propio concepto, sino que nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios. Y todos nosotros, como Seth y Enos, ellos invocaron el nombre del Señor, y Enoch caminó con Dios. Para que yo camine con alguien, si yo quiero caminar, por ejemplo, con Jared, me tiene que ser Jared mi amigo. Tenemos que, pues, gustarnos el uno al otro, porque si no, no vamos a caminar en el mismo camino. Pero Enoch caminó con Dios porque Enoch amaba a Dios y Dios amaba a Enoch. Esto era vida. Necesitamos amar a Dios para caminar con Él. Y entonces vemos a Noé. Noé también caminó con Dios, pero no solamente Noé caminó con Dios, sino que él trabajó para Dios. Porque Dios le dijo que edifique el arca y Noé trabajó para Dios. Entonces Noé está en la línea de vida. Entonces también vemos que Jacob también invocó el nombre del Señor. Entonces Dios es llamado el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y todos están en la línea de vida. Y David también, y Moisés. Moisés estaba en la presencia de Dios y disfrutaba de la presencia de Dios. Y vemos aquí en Éxodo 33:15, y le dice Moisés a Dios: si tu presencia no viene con nosotros, no nos saques de aquí. Así que Moisés dependía solamente de Dios para sacar su pueblo. Así que hoy mismo, aquí, cuando yo me pongo de pie aquí, necesito al Señor. Todos necesitamos al Señor, porque la presencia de Dios es todo para nosotros. Así que Moisés estaba en la línea de vida y David estaba en la línea de vida. Hay muchas historias acerca de David, pero no voy a mencionar mucho para no coger tanto tiempo. Pero todos ellos estaban en la línea de vida en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, el primero en la línea de vida es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Vamos a leer Juan 6:57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Así que el Señor Jesús estaba contando continuamente disfrutando de la presencia del Padre y vivía delante del Padre. Y hoy nosotros podemos vivir en la línea de vida, porque y hoy también, porque dice: el que me come, él también vivirá por mí. El Señor quiere que nosotros le comamos. Por eso el Señor nos dice que participemos de la mesa del Señor. Ustedes tienen que participar de la mesa del Señor. Si usted no participó de la mesa del Señor, no está en la línea de vida. Dejen terminar aquí para mencionar después mi pequeño testimonio. En el Nuevo Testamento, la línea de Dios comienza con el Señor Jesús y continúa con todos los creyentes. Así que todos tenemos que estar en esta línea de vida. Y el apóstol Pablo también estaba en la línea de vida. Antes de ser salvo, era muy celoso en servir al Señor, pero estaba en la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero después que recibió al Señor, él comenzó a vivir en la línea de vida. No puse los versículos porque Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Así que Cristo es su porción. Él vivía a Cristo, él tenía a Cristo viviendo en él como su vida, y él vivía también expresándole a él como su vida. Él estaba en la línea de vida. Ahí al final leímos los versículos en Apocalipsis 22:1-2. Porque la eternidad, en eternidad vamos a disfrutar del árbol de vida. Y hoy la iglesia también está en la línea de vida, porque Pablo dice: Cristo es nuestra vida. Así que cuando disfrutamos a Cristo como nuestra vida, estamos en la línea de vida y vamos a cumplir el propósito de Dios. Y las partes negativas están en vemos aquí los nombres de ellos y los versículos, como Caín, que estaba en la línea del conocimiento del bien y del mal. Y él ofreció de acuerdo a su propio concepto. Y también Nimrod estaba en la línea del conocimiento del bien y del mal, porque él edificó un reino para él solamente. Babel también entonces, y edificaron una torre en la ciudad, para una torre para declarar el nombre del hombre y una ciudad para la posesión del hombre. Esto para mostrando que no queremos a Dios, nosotros lo podemos hacer. No, esta es la línea de conocimiento y el resultado es muerte. Y continuando desde allí, aún antes de Babel o después de Babel, Abraham comenzó a invocar el nombre del Señor y disfrutaba de la presencia del Señor. Pero había otro hermano, su sobrino Lot. Lot estaba en la línea del conocimiento porque él escogió de acuerdo a su mirar y se separó de Abraham. Así que tenemos Isaac, tenemos Abiú, Aarón y los hijos de él, y usaron el incienso, y el fuego no era de acuerdo a lo que Dios había mandado, porque ellos deberían haber usado el fuego sobre el altar, no su propio fuego. El incienso era bueno. Ellos querían ofrecer algo a Dios, pero de acuerdo a su manera. Y esto es un aviso para nosotros. Miriam y Aarón, ellos también se rebelaron en contra de Moisés. Ellos dijeron, Dios solamente le habla a Moisés. No. Pero esto no era de acuerdo a su contacto con Dios, sino solamente era su sentir personal y sus propios motivos. Y también los 10 espías, ellos eran escogidos de Israel, el Señor les envió, pero cuando entraron a la buena tierra, ellos la miraron y reportaron la condición de la tierra, pero trajeron unas nuevas malas. Era un hecho que había gigantes allí en esa tierra, pero ellos vieron con su mirar personal y lo reportaron con su mirar personal. Y esto, todo esto es un aviso para nosotros, que nosotros no debemos depender en nuestro conocimiento, sino que debemos depender en el Señor. Así que hay muchos ejemplos, y Pedro es un ejemplo del Nuevo Testamento. Pedro le dijo al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el árbol de vida. Pero cuando dio la vuelta, entonces que el Señor le revela la manera de edificar la iglesia a través de la cruz, y Pedro le dice, no, ten pena de ti, esto nunca te pase. ¿Qué era? Esto era el árbol del conocimiento, y era su mirar solamente. Cuando el Señor le mostró el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, y esto está con nosotros hoy. Y hoy todo lo que hagamos, sea que sirvamos, o sea que estemos en el hogar, con la familia, con los hermanos y hermanas, podemos comer del árbol de vida o del árbol del conocimiento del bien y del mal. En esta semana estaba muy caliente un día, entonces estábamos sacando el aire acondicionado con mi esposa, y yo me di cuenta en un momento, yo tuve que escoger o como el árbol de vida o como el árbol del conocimiento del bien y del mal, como estábamos en estos versículos. Entonces yo no comí el árbol del conocimiento del bien y del mal, y después cuando estoy con los santos pude disfrutar al Señor. Si yo como el árbol del conocimiento del bien y del mal, yo creo que cuando me siento en la reunión ese día con los santos, no hubiese disfrutado la vida. Así que esto no es solamente en Génesis que no tiene que ser con nosotros. No, esto está con nosotros hoy. Y hoy tenemos que comer del árbol de vida. Tenemos que tornarnos rápidamente. Para no, si tocamos algo de muerte, no continuemos. Entonces la ofrenda de Caín fue rechazada. Y Caín cayó. Así que nuestra fe tiene que ser levantada cuando bebemos del árbol de vida. Y esto debe de ser nuestra vida de iglesia. Después de la reunión, todos salimos sonrientes. Pero algunas veces tenemos una cara larga. Esto quiere decir que no comimos del árbol de vida. Que el Señor tenga misericordia para con nosotros, que todos los días comamos al Señor. Y esto es algo muy importante en la vida de iglesia. Y termino aquí y luego podemos tener los informes con valores. Amén. 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 Amén.
El entrenamiento de video comenzará el 4 de julio, que es un viernes, y va a terminar el 12 de julio, que es un sábado. Entonces, espero que ya el 27 de junio tendremos a todos los hermanos que van a llegar al entrenamiento. A veces el viejo hombre no quiere estar en los entrenamientos. Tenemos un anuncio de la biblioteca. Esta semana iremos al segundo volumen de la vida espiritual del avivamiento. Entonces, por favor, recojan sus libros después del mensaje. Si no, no lo van a tener. Ahora es tiempo para orar y luego tiempo para compartir lo que ustedes disfrutaron. Oremos.
Oremos. Oremos.